La vida está hecha de tiempo. Por eso debemos aprovecharlo al máximo. En esta serie hablaremos de los hábitos. Esas acciones que son parte de nuestra vida diaria. Bienvenido a la segunda temporada de Asuntos Internos.
Vaguillos, espero que estén súper bien. Estamos en el último episodio de la serie de los hábitos. Y a lo largo, pues, he tenido muchos amigos aquí en esta serie que nos han hablado del mejor hábito que consideran para sus vidas y los resultados que han obtenido de esos hábitos. Pero curiosamente, quiero cerrar esta serie hablando de malos hábitos que limitan tu potencial, que limitan tu avance. Entonces hoy vamos a hablar de tres malos hábitos que creo que están ahí siempre tratando de limitarnos, tratando de detenernos, y muchas veces los generamos nosotros por diferentes raíces que tenemos internamente y los cuales hay que trabajar para que estos malos hábitos se conviertan en lo contrario, en buenos hábitos. Y es un episodio muy especial, muy, muy especial, porque aunque tú no lo sepas, Dani, el hecho de ver tus porras ha hecho que continúe con este proyecto. Y acabas de salir de dar una charla, ahora sí que a una empresa, sin buscarlo, sin pedirlo, te invitaron y de alguna manera estás impactando vidas fuera de nuestro contexto, que es la iglesia, ¿no? O sea, del contexto de nuestra fe, pero de alguna manera, pues trayendo vida donde hay necesidad. Entonces, pues tus porras significan mucho para mí y sigo ahí adelante con este proyecto, porque en algo coincido contigo. Cuando encuentras y ves el resultado de lo que Dios ha hecho en tu vida, simplemente lo quieres compartir y quieres ver que otras personas crezcan, que otras personas reciban pues algo de Dios, y ¿cierto? De eso se trata el corazón de este podcast. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Dani, en este episodio. Dani es mi pastor, bueno, es nuestro pastor de jóvenes en nuestra iglesia local, entonces es alguien muy importante para mí y he sido muy bendecido con su vida, con la vida de su matrimonio, y pues en poco tiempo, creo que tengo menos de un año o más o menos así de conocerlo, pero pues Dani es una persona que te inspira tanta confianza que sientes que lo conoces de muchos años atrás.
David, la verdad, muchísimas gracias a ti. Al contrario, es un honor que me hayas invitado a este tu podcast Asuntos Internos, que pues te lo quiero decir aquí ante tu auditorio. De verdad te admiro muchísimo, porque aunque no lo crean, ven a un David que de repente esconde demasiados talentos y que no muchos nos damos cuenta de ellos, y cuando mi esposa Isa y yo vimos uno de tus podcasts, o sea, el primero que nos dimos cuenta que tenías, para empezar nos dimos cuenta, no sabíamos que tenías uno, nos sorprendió muchísimo, y pues de verdad una súper grata sorpresa de ver lo profesional que eres, o sea, el talento que tienes para hacer esto, porque yo creo que tu humildad, pues simplemente nos impide... No que nos impida, ¿no? Con una mala intención, sí. Pero ver un poquito más allá de los talentos ocultos de nuestro querido Dave. Yo también en poco tiempo he aprendido a quererte muchísimo, a apreciarte muchísimo, valoro muchísimo tu amistad. Viendo tus podcasts y escuchándolos, he aprendido mucho de ti también. Wow. Eso te quiero ser sincero. Siempre me gusta ver a personas, no nada más para admirarlas, sino para aprender de ellas. Y en todo sentido, pues bueno, pues no para criticarlas, que de repente también caemos en eso, pero no, malo. Quiero aprender de ellas como lo he aprendido de ti, de verdad te lo digo. Wow. Sinceramente. Gracias por esta invitación y oportunidad.
Muchas gracias, Dani. Y wow. Siempre alentándonos, siempre inspirándonos y pues empujándonos a pues cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas.
Así es.
Y pues, bueno, pues entrando en materia, entrando en el tema... Creo que voy a hablar un poquito ahorita de algo con lo que batallo, y es la humildad, como tú dices. muchas veces me cuesta mucho porque caigo en este mal hábito del autosaboteamiento. Entonces me cuesta muchas veces creérmela y creer que no es vanagloria el querer expresar lo que traes dentro. Entonces quisiera tocar un punto. ¿Tú cómo ves la humildad? ¿Hay un extremo de falsa humildad y hay un extremo de excedida humildad? ¿Cómo tú verías eso? Porque siento que a veces, si no lo tenemos sanamente, puede ser algo que te autosabotea.
100%. Fíjate que ese, mi David, es un problema que a todos nos pasa. O sea, nadie nos salvamos de pues ahorita, como lo estás mencionando, ¿no? Ese es autosabotaje que hacemos respecto a la humildad. Porque sí creo que existen los extremos, como en todo, ¿no?
Sí.
En todo hay estos extremos, los cuales nunca van a ser buenos el uno o el otro. Y sí sucede muchísimo lo que también comentaste ahorita de una manera correcta, que es la falsa humildad. La humildad es algo tan simple y tan sencillo como la palabra misma, ¿no?
Uh-huh.
El ser humilde no es otra cosa. No, obviamente, en sí, la palabra no tiene nada que ver con tema económico en cuanto a la humildad. O sea, la humildad es un tema del corazón, es un tema interno. Y obviamente del corazón, digo, nosotros sabemos que de lo que abunda en nuestro corazón siempre estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, si nuestro corazón tenemos de una manera sana buena humildad, o simplemente no hay buena ni mala, sino humildad, uh-huh, también vamos a hablar de una manera correcta, okay, ¿no? Es decir, vamos a hablar lo que tenemos que hablar y no vamos a decir lo que no tenemos que decir. ¿Me explico?
Sí,
siempre
sí,
nos mantenemos,
sí,
sí, sobre una línea neutra.
Sí.
Simplemente nos mantenemos siendo quien somos, sin tratar ni de aparentar, uh-huh, sin tratar de no aparentar también, que okay, sería el extremo negativo.
Uh-huh.
Y pues bueno, humildad simplemente es un estado, creo yo, así lo veo, un estado del corazón.
Del corazón.
La humildad, okay, es un estado del corazón.
Ok, bien. Ya entrando con eso, ahora, bueno, esto debí decirlo al principio, se me pasó, pero Dani Argumedo es pastor, ya lo dije, pero también es empresario, tiene pues varios emprendimientos en los que Dios le ha bendecido mucho. Entonces es por ponerte en un contexto de la vida de Dani. Y como lo decía, ¿no? Acaba de salir de dar una charla. Entonces yo invité a Dani a este episodio porque dije, creo que son, lo que tú mencionas, son malos hábitos que limitan tu potencial, que limitan tu avance. Entonces, digo, ya hablamos de lo que es la falsa humildad, o el problema, ¿no?, de caer en un extremo de la falsa humildad. Y eso me hace pensar en lo que Pablo dice, ¿no? No te creas más de lo que eres.
Más de lo que eres.
Pero tampoco te creas menos de lo que eres.
Es correcto.
Ajá. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de tres malos hábitos que te llevan a la parte de creerte menos de lo que eres. Y pues háblanos de estos tres malos hábitos.
Y también más de lo que eres, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, porque fíjate que hablar de la humildad, o sea, conlleva muchísimo, ¿no? Conlleva muchísimas cosas. Y creo que justamente ahorita a esta charla que acabamos de tener, tres de estos saboteadores, que prácticamente eso se trató la charla, ¿no? De, pues, identificar en nuestra vida tres cosas que estamos haciendo de una manera incorrecta, como bien lo dijiste ahorita, son malos hábitos. Muchos de ellos ya se nos han convertido en hábitos, lamentablemente. Sí. Y otros no que sean hábitos, pero pues simplemente son pequeñas trampas que hay, la verdad, nada más en nuestra mente, uh-huh, pero caemos en ellas de una forma lamentable y nos impiden avanzar de la manera que queremos avanzar, nos impiden cumplir sueños o metas que tenemos en lo individual. Y pues de una manera, obviamente no son únicamente tres, hay muchos,
sí,
pero hoy nos toca hablar de tres específicamente. Sí. Y pues bueno, mira, el primero de ellos, que es un saboteador para nuestras vidas y nuestras mentes, para nuestros sueños, perdón, es la falta de creernos las cosas, es la incredulidad.
Mm-hmm. La incredulidad.
La incredulidad. ¿Incredulidad en qué? Por ejemplo, tú tienes un sueño, todos tenemos sueños,
sí,
todos tenemos una meta, todos queremos lograr algo en la vida. Pero muchas veces tenemos un sueño que terminamos, por alguna extraña razón, considerando que es descabellado.
Sí.
Considerando que es imposible de conseguir. Considerando que ese sueño que tengo para mí, uh-huh, lo pueden lograr otros, pero yo no. ¿Ok? Wow, entonces, okay. Simplemente termino no creyendo el mismo sueño que se generó en mi mente. Uh-huh. El mismo sueño que tengo como un anhelo en mi corazón. O sea, es mío.
Sí.
Pero yo mismo decido, y aquí está la clave, yo decido no creerlo por alguna extraña razón.
Ok.
Entonces, la incredulidad es un saboteador, es un autosaboteador que constantemente tenemos en nuestra vida, pero si hay forma de revertirlo, ¿me explico?
Ok.
Pero es la incredulidad.
Y la incredulidad, entonces, me limita a mí en creer, obviamente, porque es lo contrario de creer, pero entonces también limita a Dios obrar en nuestras vidas. Yo lo veo así, no sé, ¿qué opinas tú?
Fíjate que... De hecho, como lo planteábamos ahorita, ¿no? Utilizando precisamente una historia bíblica, uh-huh, donde pues yo pude extraer una gran enseñanza para mi vida, porque sí, muchas veces me vi en la misma situación. Tu planteamiento es muy correcto, porque siempre llegamos a pensar que Dios no quiere algo para nosotros, ¿no?
Ajá.
Dios quiere algo para ti, pero curiosamente yo también quiero eso, pero de alguna extraña manera Dios no lo quiere para mí. Y he aprendido que eso es incorrecto. Porque sí, si yo tengo un sueño, es porque de antemano Dios ya lo quiere para mí.
Okay.
¿Por qué? Porque Dios me permitió la capacidad, sí, de poder soñar de esa manera. Sin embargo, yo hago ciertas cosas que impiden que logre eso y yo no me la creo. Y nada tiene que ver con Dios. Voy a aterrizarlo esto con un ejemplo bien sencillo. Ahora que fui padre, uh-huh, ¿verdad? Soy padre de dos pequeños. Me he dado cuenta, digo, siempre lo digo de esta manera, pero qué cierto es. Siempre nuestros padres o algo así, cuando somos pequeños, adolescentes sobre todo, tenemos ciertas reclamaciones, ciertas cosas y hacemos ciertos planteamientos que al final de cuenta, que son contra nuestros padres o alegando con nuestros papás, al final de la plática nuestros padres terminan diciéndonos la siguiente frase: cuando seas padre lo vas a entender. Híjole, para mí era una frase que me explotaba, se me volaba la tapa de los sesos, ¿no? Así como que, oh, que me digas eso, así como que pues, nada que ver. Sin embargo, caí en cuenta que qué razón tenían, porque cuando fui padre me di cuenta justamente de lo que me querían tratar de dar a entender o explicar de alguna manera y yo no lo entendía. Ejemplo de esto. Hay cosas que mis hijos pequeños quieren, desean. Uh-huh. La verdad me parecen bien padres también a mí y quisiera dárselas.
Okay.
Pero hacen ciertas cosas que me demuestran a mí que todavía no son capaces de obtenerlas. Y si las obtienen, todavía no son capaces de saber manejarlas o sacarles el máximo provecho.
Okay.
Muchas veces al contrario. Si les doy eso que quieren, incluso yo puedo ver desde acá, ya adulto y con experiencia, que pudieran dañarse. Incluso puedo ver que pudiera ser perjudicial para ellos más que causarles un bien. Entonces, como padre, determino, yo también quiero eso para ti, uh-huh, y te lo voy a dar. Sin embargo, no en este momento, porque te quiero tanto que no voy a poner en riesgo tu integridad, tu forma de pensar, etcétera. De esa misma manera es como yo he entendido... Ahora lo puedo decir así, ¿no? Como viendo a Dios como padre, el hecho de que hay ocasiones que quiere darme lo mejor. Sin embargo, muchas veces yo mismo le estoy demostrando que no estoy lo suficientemente preparado o apto para recibir eso. Y lo único que hace es, me lo mantiene, me lo va a dar para cuando yo le demuestre que estoy bien preparado.
Wow, ok. Y bueno, si vemos que tenemos o que ese hábito de alguna manera está ahí presente, ¿cuáles son los pasos pequeños que recomendarías para ir dándole batalla a la incredulidad?
Híjole, está bien padre, bien interesante, porque es un trabajo de mucha introspección.
Okay.
Que es algo sencillo realmente, pero muchas veces dentro de la sencillez está la complicación.
Sí.
Suena raro, pero así es, ¿no? Es algo tan sencillo que muchas veces nos bloqueamos por lo mismo sencillo que es. Uh-huh. Pues tan sencillo como decir, pues si no lo creo, pues ahora lo voy a creer.
Ahora lo voy a creer.
Pero, okay, pero ahí está lo complicado, ¿no? Tan sencilla, pues ahí está lo complicado. Pero a ver, ¿cómo? O sea, barajéame, sí, más despacio. ¿Cómo sería creer algo, no? Por ejemplo, okay, un sueño, de cualquier tipo de sueño, una meta que tengo por cumplir. vamos a aterrizarlo de la siguiente manera, uh-huh. para que nos entendamos mejor y hablado en un lenguaje coloquial y que todos en algún momento hemos pasado por él. Sí. Quiero conquistar una chica, ¿no? Y ahí está la chica de mis sueños. ¡Wow! Sí, y convivo con ella. Si decido, porque tengo nada más de dos, creer o no creer, uh-huh. que puede ser para mí, dependiendo de cómo crea, va a ser mi actitud hacia sí. con ella. Dependiendo de cómo crea, va a ser mi expresión hacia con ella. Y las chicas no nos dejarán mentir. Si alguna chica está escuchando esto, seguramente va a estar asintiendo y diciendo que sí.
Okay.
¿Por qué? Porque si yo veo a esa chica y dentro de mí, aunque sueño con ella y desearía que estuviera yo con ella, no creo que pueda lograrlo, ni creo que va a ser para mí. Cuando tenga la oportunidad de estar frente a ella, ¿cómo crees que van a ser mis palabras, mis acciones, mi comportamiento? Vamos a ponerlo de alguna manera y dicho en inglés, the loser. O sea,
sí.
no, este perdedor. ¿Qué? ¿Por qué? Porque acuérdate, de la condición de mi corazón va a estar hablando mi boca. Y si yo en mi corazón no lo creo que ella es para mí, uh-huh. voy a estar hablando cosas que prácticamente me van a estar alejando más de esa posibilidad.
Sí.
Voy a estar diciendo cosas que no corresponden y que ella fácilmente va a detectar de, pues, lo que quieras, pero me está demostrando inseguridad,
sí.
pero me está demostrando algo que, pues, no, o simplemente yo solito, por decirlo de alguna manera, me voy a ir encaminando en mi plática y en mi comportamiento a la indeseada friend zone, ¿no?
Okay.
A la zona de amigos donde sí. salir de ahí está complicado. Y todo es a causa de que no creo que sea ella. Mm. Sin embargo, decido creer, voy a llegar con una seguridad, voy a llegar, o sea, yo creo que puedo lograrlo.
Sí.
Entonces llego con ella y transmito otro mensaje muy diferente. Estoy tomando un ejemplo de una relación interpersonal,
uh-huh. sí.
pero esto puede ser una relación laboral,
uh-huh.
esto puede ser de una relación familiar,
sí.
esto puede ser de alguna meta o algún sueño que no tenga nada que ver con lo interpersonal.
Sí.
Bueno, que quitarlo interpersonal es difícil, pero pues una meta de trabajo, algo así. Si yo no me lo creo, voy a hacer en mi mente y en mis palabras y con mis actitudes todo para no lograrlo.
Sí.
Si lo creo, inconscientemente voy a hacer todo para sí lograrlo.
Okay.
He ahí donde está la gran trampita de creer y
sí.
no creer. Creer es una decisión, simplemente.
Sí.
No es una condición, o sea, es una decisión.
Ok. Ahorita me recordé, pues, que en tu charla usaste ahora sí un relato bíblico para ejemplificar
sí.
cómo sucedió algo en el terreno, pues, de la vida práctica, ¿no? Pero cómo internamente trajo resultados para los israelitas en ese momento.
Sí.
Y entonces estaba pensando en que estabas usando el ejemplo de una conquista, sí, ¿no? O sea, digo, para enamorar a alguien. Ahora yo, y lo importante que es de decidir el creer, porque imagínate, si Israel no podía creerle a Dios lo que Dios podía hacer a través de ellos en conquistar una tierra, en tener victoria en sus batallas, era una mentalidad que no les iba. Y algo que tú dijiste, que no, que ves en tus hijos, a veces no están listos para obtener uh-huh. lo que tú quisieras ya darles.
Sí.
Entonces imagínate si, o sea, por algo esa generación no pudo entrar porque no había decidido creer.
Exacto.
Y si no había decidido creer, iban a llegar con una actitud de derrotados a pelear. Y pues obviamente iba a ser trágico para ellos.
Claro. Y no nada más para ellos, para sus descendientes.
Para sus descendientes.
Exacto.
Entonces era necesario, pues, mijito, si no tienes esa mentalidad, pues mejor voy a esperar a que venga una generación que decida creer.
Claro, se juntaron varios factores.
Ajá.
Que, como bien lo dices, o sea, es la mentalidad. La mentalidad muchas veces la obtienes, como yo lo expreso de repente, ¿no? De la condición de tu corazón, lo que tú piensas.
Uh-huh.
Hay un principio, ¿no? Que dice, lo que tú piensas es lo que se siembra en tu corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que hablas. Y lo que tú hablas es lo que empieza a dar resultado, creas hábitos, creas,
sí.
etcétera. Y lo que tú estás hablando empieza a tomar forma en lo físico.
Uh-huh.
Entonces empiezas a lograrlo.
Sí.
Entonces todo empieza por el pensamiento. Y en el pensamiento, obviamente, como dijimos ahorita, está el creer, ¿no?
Sí.
Son las decisiones. con el ejemplo ese que te puse de mi hijo, retomo un poquito el tema de okay. Digo, porque me es fácil decir, o poner este ejemplo, ¿no? Sí. De la relación interpersonal. Sí. Porque eso es escalable a todo y equiparable con cualquier tipo de situación, como dije ahorita, laboral, de lo que sea.
Sí.
De la chica, o retomo el ejemplo de la chica, ¿no? Que quieres conquistar. Resulta que de repente muchas personas, jóvenes específicamente, ya quieren casarse, ¿no? Oye, uh-huh. Quiero casarme, pero pues no llega la chica de mis sueños. Les digo, como te dije ahorita, o sea, puede ser, yo quiero este trabajo, pero pues no llega el trabajo de mis sueños, ¿no? Yo quiero obtener X cosa, puedes ponerle lo que tú quieras, ¿no? X coche, pero no llega el coche de mis sueños, etcétera, lo que sea.
Sí.
Yo lo voy a tomar como el ejemplo de la chica. No llega la chica de mis sueños, no llega la esposa de mis sueños. Y siempre les digo, cuando platico así con algunos amigos, ¿no? Que andan con estos problemillas, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Mira, no creo que honestamente Dios vaya a hacer nacer ahorita a tu esposa, porque pues tú ya tienes 30 y tantos. Entonces no creo que le lleves de ventaja 30 y tantos para que nazca, más los que de aquí cumplen la edad casadera. No, o sea, imagínate, no, o sea, vas a ser su abuelito. Entonces, no, la chica ya está por ahí.
Sí.
La chica ya anda aquí circulando, ¿no? Muy probablemente esté enseguida de ti, esté cerca de ti, frente a ti, es en tu grupo de amistad, muy probablemente ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú como hombre, voy a referirme a los hombres, tú como hombre tienes un comportamiento que si yo fuera papá, si es mi hijo el que quiere eso, y si yo tuviera la capacidad y la posibilidad de darle a la chica que él quiere, a la que siempre ha soñado, pero veo que anda ahí jugando con todas las chicas, veo que anda ahí portándose mal, veo que anda derrochando dinero,
sí.
Veo que anda haciendo cosas que, dicho de una manera, no honra a las chicas o no honra a la esposa que está próximo que le llegue. Honrar a tu esposa, en este caso, yo así lo entendí, uh-huh. Una vez Dios me lo explicó así con peras y manzanas porque estaba sufriendo muy feo. Honrar no significa que cuando ya te llegue esa persona, empieces a honrarla. Honrarla desde ahorita.
Wow,
¿por qué?
Okay.
Porque tienes que comportarte como si tú ya estuvieras casado, porque sí. Invariablemente tienes una pareja ya, aunque quizás no la conozcas todavía.
Sí.
Compórtate como si ya la tuvieras, pero si te comportas como si yo soy libre y ando por aquí, para acá, con todos lados, lo único que estás haciendo, en el ejemplo bíblico ese que puse,
sí.
Que debieron haber llegado ese pueblo a esa tierra prometida en solo 6 días, se tardaron 40 años ahí caminando en círculos perdidos. ¿Por qué? Porque no demostraron uh-huh, estar uh-huh. preparados, porque se negaron, porque desobedecieron, hicieron enojar a Dios, etcétera. Acá es lo mismo, tú no puedes llegar a esa persona, ¿por qué? Porque no terminas demostrando. O sea, tú dices, aquí está ya te va a llegar, pero no, te veo cómo andas. No, la vas a echar a perder. Sí. Te va a llegar y vas a dañar su corazón. Entonces muchas veces Dios lo que dice, mejor yo la voy a cuidar, aquí te la voy a guardar bien, sí. Para cuando tú estés listo, yo te la entrego. Dicho en otras palabras, si nos salimos de eso, si es un trabajo, quiero obtener ese trabajo. No, o sea, así con los hábitos que tú tienes, de todos los que has estado hablando, buenos, en este caso malos, no demuestras que eres capaz para recibir ese puesto, no demuestras ajá. que eres capaz para obtener ese sueño, simplemente hasta que no logres, hasta que dejes de caminar en círculos,
sí.
Lo puedes obtener, hasta que decidas creer y un poquito más. La fe tiene que ver muchísimo aquí, que es otro de los saboteadores.
Okay, okay.
La falta de fe, que vamos para allá. Cuando no tienes fe en eso, sabiendo que la fe es tener la convicción que vas a obtener eso,
sí.
Aunque no lo veas todavía hecho realidad, va a llegar un momento en que tú dices, sí lo creo, y además lo espero y estoy sí. segurísimo que lo voy a obtener. Ya se alinearon dos cosas muy buenas. Faltaría otra que ahorita vamos a ver para que se logre. Pero sí me explico,
sí,
o sea,
sí.
El hecho de que estés nada más sí. haciendo las cosas que siempre has hecho, por ahí siempre dicen, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Pero no sabemos cómo hacer las cosas diferentes porque ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo.
Sí.
Entonces, pues, ¿qué voy a hacer diferente si ni siquiera sé lo que estoy haciendo? Y muchas veces es necesario que escuchemos a otros amigos, que escuchemos otras opiniones,
sí.
Que analicemos. Por eso te decía ahorita, todo esto es un trabajo muy de introspectiva, porque es donde realmente te vas a empezar a dar cuenta de una manera analítica, pausada, tranquila. Es momento de repente de asentarnos un poquito, respirar y empezar a analizar. Hablábamos un poquito ahorita dentro de la charla de cuestiones del pasado, ¿no?
Sí.
Que hay un peligro, pero también puede haber un beneficio en acordarte de esas cosas. No sé si me voy a entender.
Sí. ¿Sí? Fíjate, como para cerrar el primer, digamos, mal hábito, que es la incredulidad y cómo podemos uh-huh. darle una batalla. Ahorita que hablabas acerca de, pues si estás nada más ahí dando vueltas y no honrando ya desde ahorita, creo que es el resultado precisamente de la incredulidad.
Es correcto.
Porque si estás batallando contra la incredulidad, vas a dar pasos contrarios a los frutos de la incredulidad. Y igual en la charla diste un ejemplo de si te despiertas y lo primero que haces es extender tu cama, ya estás caminando en victoria, porque estás haciendo algo o dándole una respuesta a lo que a veces no quieres hacer. Uh-huh. Entonces, cuando empiezas a honrar, o sea, tomando este ejemplo, pues, de honrar a alguien, aunque no esté tu esposa ahí, es una respuesta porque estás creyendo que vas hacia allá y ya estás poniendo, digamos, bases o fundamentos en tu vida o principios en tu vida para algo que, aunque no lo ves, estás haciendo algo porque has decidido creer.
Es correcto. Y fíjate que es bien raro porque con el simple hecho, como dices, de creer, las cosas se dan automáticamente. O sea, no es sí. algo de que, primero el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, el paso 4. Porque si fuese de esa manera, te lo aseguro y te lo garantizo, a mí me pasaría, porque en algún momento sí lo traté de hacer así, muy al pie de la letra. Llegaba al paso 5 de 7 y llegaba de repente al 6 y en el 6 me volvía a caer y es volver a empezar. Sí. Okay. No funciona de esa manera. Uh-huh. Concéntrate en lo primero, haces bien lo primero y de verdad las cosas se van solitas, sí. se van alineando solitas. Ese ejemplo que mencionas ahorita, te digo, a mí me quedó bien grabado de una vez que escuché una conferencia, era precisamente un tema de los soldados del ejército de Estados Unidos, que es lo primero que les enseñan en cuestiones de carácter y en cuestiones de disciplina.
Sí.
Lo primero que les enseñan a ellos es que tiendan su cama cuando se despierten, porque prácticamente es una labor que no todos deseamos hacer muchas veces. Y una cosa bien importante también es que pues la cama siempre se queda ahí en ese lugar, la cama no va a salir, la cama nadie la va a ver, la cama no la llevo conmigo, etcétera. Sin embargo, ese simple reto que implica un ligero esfuerzo de tender mi cama y ordenarla bien, aunque nadie la vea, significa para mí el primer reto del día vencido, lo cual en mi mente se queda grabado de que el siguiente reto va a ser igual o más fácil. Uh-huh. Porque muy probablemente va a ser un reto que sí quiero vencer.
Sí.
Y acá era un reto que ni siquiera lo quería hacer, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
esa labor a mí me encantó y me encanta, por ejemplo, de la instrucción que les dan al ejército estadounidense, ¿no? Y está padrísimo, sí. me gusta.
No me quiero salir del tema, pero eso me hizo pensar en...
Dale, dale.
En donde Pablo nos dice, renueven su mente. Y es como, o sea, lo dice... como un hábito de todos los días o como una acción de todos los días, constantemente renueva tu mente. Y cuando tú estás dando pasos en tu carácter, en tus hábitos, todo eso, tú estás configurando tu mente y alineándolo.
Es correcto.
A donde Dios quiere que vaya. Bueno, la falta de fe, ya lo habías mencionado, es otro de los saboteadores.
Sí.
¿Cuáles son los pasos pequeños que yo puedo empezar a tomar para pelear contra la falta de fe? Ahora, antes de que me contestes, también te quiero hacer una pregunta. ¿Tener fe significa estar 100% seguro del resultado o no tiene nada que ver con eso?
Sí.
Okay.
Bueno, sí, no desde diferente perspectiva, pero literal a la respuesta sería sí. ¿Por qué? Digo, tenemos una descripción simple de la fe y es la certeza.
Ajá. Ah, ok.
Entonces, sí. tienes que tener certeza.
Sí.
Certeza es 100% de seguridad. Si no tuvieras el 100% de seguridad, no se puede categorizar como certeza, ¿me explico? Entonces, sí tienes que estar bien seguro. Ahora, bien importante el tema de la fe, y digo, puede haber muchísima controversia al sí. respecto, porque, puede haber miles de ejemplos de cosas donde alguien pudiera tener certeza de que iba a suceder algo y no sucedió, ¿no? Certeza de que... no, cualquier cosa, si la dejamos ahí. De algo que iba a suceder y nunca sucedió. ¿Por qué? También se puede derivar la pregunta de... ¿realmente tenía certeza? O sea, ¿me explico? O sea, sería sí. como que meternos en camisa de 11 varas, como decimos coloquialmente, de... pues es que son cosas que no podemos evaluar. Sin embargo, no nada más significa tener certeza de esa y no dar pasos para llegar. ¿Me explico?
Sí,
yo no me puedo sentar ahorita así como que, yo tengo la certeza de que ahorita va a venir un helicóptero, porque aprovechando ahorita que estamos aquí, ¿verdad? Aprovechando la vista.
Ajá, sí.
Pienso en eso. Ahorita, si quisiera yo viajar, me gustaría más en helicóptero que descender en vehículo.
Okay.
Entonces, tengo la certeza que va a descender un helicóptero y va a venir por mí, tengo la certeza y la seguridad. O sea, pero si no hubo un plan para eso, si no hubo algo específico, si yo realmente no tuviera ni por qué tener ese medio de transporte, sí, para algo en específico, o sea, pues no. Debo ser congruente, ¿me explico?
Ajá, sí.
Debo ser congruente también con mi fe. O sea, no es tener fe nomás porque la tengo. La fe realmente va a ser una consecuencia de esos pasos previos que estás dando, como sí, precisamente primero creer, uh-huh, y luego después de creer van a venir una serie de pasos que te van a llevar a esas acciones diarias,
sí,
continuas, de hábitos, de, ajá, palabras, etcétera. Y junto con eso, la fe. Ahora sí, la fe va a ser de una manera aterrizada, precisa, concisa, con algo que tú sabes que,
sí,
vas a poder obtener, pero sí, sí es una certeza.
Creo que ya acabas de contestar mi pregunta, entonces, es más bien tener el 100% de seguridad de que quiero dar el paso que necesito hacer para haber manifestado lo que espero ver. Un ejemplo, si voy a emprender a tener un negocio y estoy dándole batalla al autosaboteo de la incredulidad y estoy haciendo pasos ahí para batallar contra la incredulidad y decido tener fe, entonces implica arriesgarte, no sé, a invertir en tus equipos de trabajo o, sí, por poner un ejemplo, ¿no? Pero entonces yo voy a tener el 100% de seguridad de que al invertir en mi equipo de trabajo voy a tener lo primero que necesito para ir llegando a esa meta, ¿no? Entonces, creo que es el estar 100% seguros de que voy a dar un paso de fe.
Es correcto. De hecho, mira, también hay una parte bíblica donde dice, ¿quién que tiene un plan no se sienta primero? Analiza todo,
sí,
ve las posibilidades, ¿verdad?
Sí.
Hablando en un tema, por ejemplo, de negocio, como lo mencionas, echa números. Decimos, arrastra el lápiz, ¿verdad? Para ver, uh-huh, cálculos, uh-huh, ver proyecciones, analizar el mercado, todo eso. O sea, primero hacemos un plan estratégico.
Sí.
Contemplamos las posibilidades y efectivamente decidimos si tomamos el riesgo o no. Es un riesgo.
Sí.
Ya la vida de por sí es un riesgo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, o sea, analizamos si vamos a tomar o no el riesgo.
Okay.
¿Dónde entra la fe ahí? De que ya calculé todo. Si sigo estos pasos, no tendría por qué fallar, ¿me, uh-huh, explico?
Sí.
Sin embargo, el riesgo siempre está latente.
Sí.
No tendría por qué fallar. Voy a hacer yo todo de mí, que de mí no va a quedar para que yo logre eso.
Uh-huh.
Pero, si no tuviera fe, es decir, si no estoy seguro que lo voy a lograr, pues ya, de antemano, mejor ni lo hagas. ¿Me explico?
Sí.
¿Por qué? Ahí es donde interviene la fe. Si te vas a arriesgar, si vas a hacer todo lo que hiciste, si toda tu investigación y todo eso, dices, o sea, sí lo puedo lograr, cambia tu mente a decir, sí, lo voy a lograr.
Wow.
¿Por qué? Porque si ya tú dices, es que no creo, sí, que lo logre, mejor ni lo hagas, ¿me explico? Mejor no te aventures. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que no lo logres.
Uh-huh.
Fíjate que hay una... A mí me gusta andar en bici, por ejemplo, ¿no? Hace mucho no lo practico, pero hay un principio bien básico que te dicen los que andan en motocicleta también. Si estás a punto de caerte, porque es inevitable el no, sí, caerte en la bicicleta o en la moto, eventualmente te vas a caer. Existen dos, los que se han caído y los que se van a caer. Te dicen, para ti que todavía no te has caído, que te vas a caer en algún momento. Cuando eso suceda, trata de siempre grabarte y siempre pensar, porque en el momento vas a tener fracciones de segundo para hacerlo, que cuando ya estés a punto de caerte, fija tus ojos donde quieres caer. No fijes tus ojos donde te vas a estrellar. ¿Por qué?
Sí.
Porque prácticamente tu timón son los ojos, el timón de tu cuerpo son los ojos. Si tú volteas a ver, en caso de la bicicleta de montaña, en el árbol que te vas a estrellar, aunque ya perdiste el equilibrio y estás viendo ese árbol, te vas a ir a estrellar con ese árbol. No sé cómo, el cuerpo, los músculos,
sí, sí,
todo,
sí,
recibió una señal que para allá vas a dar.
Okay.
Entonces, cuando ya perdiste el equilibrio, uh-huh, y que también ya no tenías control y te fijas en la parte donde está el pastito y la pajita para caer el suavecito,
sí,
pasa algo curioso que ahí vas a caer.
Okay.
Similar es esto. La fe es algo similar. Donde tú pongas tus ojos, vas a tener la certeza de que para allá vas, aunque hayas perdido, sí, el equilibrio. Obviamente es muchísimo más complejo que esto, sin embargo,
sí,
digo, son pequeñitos ejemplos que puedo mencionar con respecto a lo que acabas de mencionar.
Wow.
Haces todo tu plan y decides ¿Emprendo o no emprendo?
Sí.
Pensando, sí lo voy a lograr, y nunca pensando en no lo voy a lograr. Uh-huh. Porque muchas veces, digo, hablándolo también de una manera que creo que todos entendemos, ¿no?
Sí.
Siempre considerando ese riesgo, pero no poniéndolo como primer lugar, no poniéndolo como que voy a ver, quizá no lo logre, pero de todas maneras vamos a ver. Es un riesgo, punto.
Sí.
Pero la fe va más allá del riesgo.
Entonces la fe también es racional.
Sí.
Hay una parte que es racional.
Realmente la fe es racional.
Okay. Para aterrizarlo quiero usar un ejemplo. Como tú sabes, yo soy de un pueblito de Oaxaca. Uh-huh. Entonces crecí con mis papás trabajando, ayudándoles en el campo. Y creo que lo puedo ejemplificar de la siguiente manera. La fe racional es saber que hay una temporada de lluvias y una temporada que no es de lluvias. Es
correcto.
Entonces, obviamente, siendo racionales, no vas a preparar la tierra en una temporada seca, porque pues es muy poco probable que llueva. Pero la fe racional te dice, ok, hay una temporada de lluvias, entonces haces lo que te toca hacer. Por ejemplo, preparar la semilla que vas a plantar, limpiar la tierra, traer ahora sí que el arado para trabajar la tierra y prepararla para en cuando caiga la lluvia, sembrar y empieces a ver ahora sí lo que quieres ver, ¿no? Que es una cosecha al final de esa estación. Y entonces lo racional fue sembrar en ese tiempo, pero también no estás 100% seguro de que va a llover. Puede haber, ¿cómo se llama?
Muchos factores.
Muchos factores que ya no dependen de ti.
Efectivamente.
Y creo que ahí entra un poco, pues ahora sí, confiar en Dios.
Fíjate que ahí me encanta tu ejemplo, Dave, por lo siguiente. Uh-huh. O sea, diste en el clavo de lo que viene siendo, como dijimos ahorita, ¿no? Te anticipas haciendo un plan.
Sí.
El plan racional, en el caso que tú estás poniendo, que me encanta eso porque, perdón, ahí se engloba justamente este ejemplo de dónde entra la planeación y dónde entra la fe.
Ajá.
Haces el plan racional donde tú dices, a ver, pues bueno, lógicamente no voy a sembrar donde no hay un temporal. ¿Por qué? Porque no, pues, no se va a dar.
Sí.
Por más bien que prepare, por más bien que haga el surco, por más buena que sea la semilla, por más buena que sea la tierra, pues no va a ser porque necesito otros factores adecuados, un temporal adecuado. Llega ese temporal y tú dices, preparo la tierra, siembro la semilla, tapo la semilla, espero a que llueva, llueve, pero ¿qué está pasando debajo de la tierra con esa semilla? No lo sé.
Ajá.
Ahí interviene la fe, es decir, espero que algo esté sucediendo con esa semillita para que empiece a germinar. Yo hice todo lo que debía haber hecho para que sucediera, para que la semilla germine, me explico, y para que pronto dé el fruto. Sin embargo, voy a tener que pasar algunos días regando la tierra, aparentemente seca o húmeda, pero regando la tierra sin que se vea una planta, sin que se vea nada. Sí. No puedo ver el fruto, no puedo ver la planta. Confío y tengo fe que ahí está y tengo fe de que va a germinar.
Wow.
¿Me explico?
Sí.
Sin embargo, ¿la fe dónde está? Donde ya no puedo ver nada. Ya no puedo ver qué está sucediendo. Yo ya no tengo el control. Ahí es donde tú, o sea, me encantó porque tú dices, perdón, ahí es donde yo ya no tengo el control de nada. Ahí interviene la fe, cuando ya no tenemos el control de las cosas. Estamos haciendo lo correcto, estamos siguiendo los pasos, pero donde llego al punto donde ya no tengo el control, empieza la fe.
Wow.
Y de repente ya es donde te das cuenta, la verdad los sembradores son maestros de fe.
Sí.
¿Por qué? Porque empieza a salir la hierbita y ya dices, ya sucedió lo que tenía que suceder.
Sí.
Ese tenía que suceder, o sea, tampoco es una obligación de la plantilla que crezca, ¿me explico?
Sí.
Pero la fe de ellos es de que no había de otra. Hicimos todo lo correcto y tenía que suceder. No veía nada, pero ahí está el resultado. El creer que ahí iba a estar, la certeza de que iba a salir.
¡Wow! ¡Qué chido! Ahora, el último mal hábito, que creo que es la batalla así casi casi de todos los días. Dilo, porque esto nos lo compartiste tú.
Sí, bueno, el tercer saboteador es el autoestima.
Okay.
Justamente el autoestima es lo que yo lo pudiera considerar el principal saboteador, aunque pues no hay uno principal ni nada, pero, pero es el más común. Es el más común este autosaboteador en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la autoestima es algo constante y permanente en nuestra vida. No digo que los otros no, pero los otros muchas veces tienen temporadas, ¿no?
Sí.
Y la autoestima en nuestra vida es constante, es diario. Sí. O sea, en este momento tú estás sintiendo, o tu autoestima tiene cierto nivel y mi autoestima tiene otro nivel. Sí. O sea, así de simple. O sea, siempre es algo con lo que estamos viviendo continuamente. Entonces, pues resulta ser que del autoestima, dependiendo de cómo estemos y nuestros niveles de autoestima, pues no es de que pueda, es que simplemente es el resultado de este día. La autoestima, a mí me gusta verlo de una manera diaria.
Sí.
O sea, el resultado de este día tiene que ver muchísimo, o lo dicta muchísimo, mi autoestima. Y la autoestima tiene que ver con niveles de conciencia, tiene que ver con algo que estuvimos hablando muchísimo, ¿no? Mi espiritualidad, que para mí sería lo principal. Que si quieres ahorita hablamos de ese tema también, pero la autoestima trasladado a el cómo me siento yo en este momento, ¿no? Desde a lo más básico, desde la comodidad con mi persona, desde la comodidad con mi físico, desde la comodidad con mi vestir, desde la comodidad de todo, pero la autoestima va más allá de lo que es el que tengo que tener, tengo que parecer, tengo que... Es el simplemente cómo me siento. Hoy justamente escuché el típico cuando estás ahí dándole ahí a tu teléfono, viendo historias, etcétera. Una historia que se me hizo increíble de un señor que vende cocos.
Okay.
Y pues muy humilde económicamente. Y llegaron y le pagaron de más. Le hicieron una buena obra a este señor. Y le preguntaban por qué. Y él decía, pues mira, yo no tengo dónde vivir. Dice, yo no tengo dónde vivir. Vivo muy pobre, no tengo casa para vivir. Pero tengo la felicidad aquí adentro. Dice, y eso es todo en la vida. Y la sonrisa de este anciano, la verdad me hizo el día. O sea, la verdad me hizo el día. ¿Por qué? Porque justamente pues me habla de que tiene una autoestima alto. No necesita cosas para sentirse bien. Necesita una cosa que es por dentro, que él lo llamó la felicidad. Después me di cuenta que tiene a Jesús en su corazón. Y bueno, eso estuvo más chido dentro de esa historia. Pero con eso me hubiera bastado. Nada más para decir, no tengo nada físicamente, pero tengo la felicidad dentro.
Sí.
Y eso es buenísimo. Y eso tiene que ver muchísimo con la autoestima. El cómo estamos por dentro, cómo estamos espiritualmente, cómo nos sentimos con nosotros mismos, qué tan agradecidos estamos, qué tanto contentamiento tenemos, ¿no? Ese es otro tema también, el contentamiento, qué tan agradecidos somos con lo que tenemos. Evaluando las cosas de una manera sincera. Autoestima te puede llevar a, en este día, que sea un excelente día o que este día sea un día fatal.
Wow.
Y al final de este día te vas a dar cuenta cómo estuvo tu nivel de autoestima.
Sí.
¿No? Lo puedo ver de esa manera.
Ok. Y volvemos al punto donde vemos en la Biblia, ¿no? Como Pablo nos dice, no te creas menos de lo que eres, pero tampoco te creas más. Y creo que la única forma de descubrir eso es en algo que tú mencionaste, la espiritualidad. Porque cuando vas a Dios, pues Dios te va a hablar y te va a recordar quién eres, su hijo. Y es donde también vas a tener encuentros donde te vas a deshacer, por así decirlo, de pensamientos que a veces te llevan a una vanagloria. O de pensamientos que a veces te llevan a una falsa humildad, que es verte menos de lo que eres.
Es correcto. De hecho, fíjate que hay una parte en la Biblia que para mí ha sido así como que una medida de lo que acabas de decir, cuando hay un exceso de falsa humildad, ¿no? Que es creerte más de lo que tú eres. O sea, está contradictorio, pero así es. Cuando tú te crees más de lo que eres, se le llama o se le conoce como soberbia.
Sí.
Ya empiezas a ser soberbio, ¿no?
Sí.
Te crees merecedor de más de lo que mereces, para decirlo de alguna manera. Y la soberbia en la Biblia la menciona como que es el principio de la caída del hombre, en sus planes, en lo que sea.
Sí.
O sea, cuando un hombre es soberbio, ojo, porque la soberbia es el inicio de su caída. Ese peligro lo vemos en y lo se repite en, sí, en historias. Muchos tenemos amigos que tú dices, híjole, ¿cómo es soberbio? Pues ojo, ¿no? Y tarde que temprano lo vemos en los problemas, o muchas veces ni los conocemos, los problemas. Sin embargo, empiezan a vivir una serie de cosas que tú dices, ok, está escrito y está, sí, sucediendo, la soberbia. Por otra parte, esa humildad, esa pues como lo mencionabas ahorita, ¿no? Cuando te crees menos de lo que eres, también tiene una consecuencia muy grave.
Sí.
¿Por qué? Porque prácticamente estás desechando un regalo.
Wow.
Si yo vuelvo al tema de mis hijos, ¿no?
Sí.
Si yo a mi hijo le digo y le doy algo como un regalo y él no lo cree suyo, él se cree inmerecedor. Punto número uno, no lo va a disfrutar, no lo va a aceptar.
Ajá.
Punto número dos, no lo va a disfrutar.
Wow.
No le va a sacar el beneficio y el provecho. Y ¿sabes, sí, qué? Yo se lo regalé de todo corazón. Es, sí, de él. Él puede hacer con eso, si fuese un juguete, puede hacer con él lo que él quiera.
Sí.
Pero él no lo disfruta y él no se cree. Él... ¿Y qué va a pasar con eso? Lo va a guardar y lo va a abandonar.
Sí.
La humildad escondida, vamos a llamarlo de una manera, ¿no? Que es cuando no te crees lo que eres, como lo dice Pablo, no te creas, uh-huh, más de lo que eres, ni menos tampoco de lo que eres. Es simplemente un nivel de autoestima demasiado bajo.
Wow.
Donde ni siquiera lo que eres, te lo crees.
Sí.
Llegar a ese punto medio, ese punto de equilibrio donde la autoestima no es más que ser quien eres.
Uh-huh. Sí.
Agradecer,
sí,
a Dios lo que tienes.
Sí.
Reconocer lo que tú puedes tener y que no lo has obtenido por igual y porque pues simplemente ha faltado un poquito más,
sí,
de tu plan, de tu esfuerzo para tenerlo. Tan sencillo como es, no es más que eso, ¿me explico? Sí. Obvio, hay muchas cosas que obtenemos nosotros porque tenemos que hacer esfuerzo para obtenerlas, pero hay un principio bien básico, prácticamente hasta en el aire que respiramos, que no hacemos un esfuerzo porque ya automáticamente nuestros pulmones lo hacen, nuestro corazón late, que de dónde proviene la fuerza para que lata no lo puedo controlar yo.
Ajá.
Y ahí reconocemos todo lo que tenemos prácticamente, sí, proviene de Dios y es pues por su misericordia, es porque así lo quiere.
Sí.
Lo único que me corresponde hacer es voltear al cielo y decir pues gracias.
Sí.
Sí tengo, sí puedo respirar. Ahorita mencionamos un ejemplo, ¿no?, de una persona invidente. O sea, gracias porque yo sí tengo para ver.
Wow.
Y ¿sabes qué? No me voy a quejar. Y ahí volvemos a la decisión, sí, de creer, no creer, quejarme, no quejarme. Hablamos de murmuración. Pues tan sencillo como eso, ¿no? O,
sí,
sea, el creer que no soy o que soy menos es prácticamente decirle a Dios, gracias por tu regalo. Chido, más bien, chido por tus regalos,
sí,
pero no los quiero, no me sirven y no te doy gracias.
Wow.
O sea, el contentamiento es estar agradecidos con lo que tenemos.
Uh-huh.
Porque de verdad somos muy mal agradecidos.
Sí.
Y siempre tenemos más de lo que necesitamos. Siempre tenemos más de lo que necesitamos. Y cuando no, es porque estamos cayendo en esto, ¿no? Nos estamos yendo solitos con nuestra autoestima, sí, abajo, negando lo que sí tenemos, no aceptándolo, guardando las cosas y no sacándoles provecho o utilidad. Visto de una manera, pues, más,
sí, sí, sí,
más simple, ¿no?
Y para ir concluyendo, fíjate que estaba pensando, ajá, en todo lo que nos decías, pero, o sea, si mi autoestima no está en como debería estar, en un equilibrio, estamos abriéndole puertas a la incredulidad y estamos abriéndole puertas a la falta de fe.
100%.
Entonces es como el centro de lo que puede traer resultados buenos o resultados malos, ¿no?
Es correcto. De hecho, fíjate que es bien raro porque estos tres factores,
ajá,
la incredulidad, la falta de fe y la autoestima, están ligados de tal,
sí,
manera que uno, cualquiera de ellos puede generar los otros dos.
Sí,
cualquiera
es cierto,
de ellos.
Cierto,
no hay,
sí,
un orden,
sí,
¿no?
Ajá.
Ah, que la incredulidad es primero y luego después viene la falta de fe. Luego, si no tienes fe, pues viene la baja autoestima. O,
sí,
al revés. No, no, tienes baja autoestima, entonces no vas a tener fe. O no vas a... Cualquiera de los, sí, dos, en el orden que sea, puede detonar los, uh-huh, otros dos.
Sí, sí,
no,
sí,
importa el orden de... Aquí sí no importa el orden de los factores.
Es cierto.
Entonces, pues, es algo de ponerle mucha atención a cualquiera de esos tres, ¿no?
Porque ahorita que decías el contentamiento, también se vino a la mente. ¿Qué habría pasado si la serpiente llega con Adán y pues ya sabemos que lo que le dijo fue, no, pues Dios dijo que no podías hacer esto, pero pues es que si lo haces, vas a ser como Dios? O sea, en otras palabras, es que si haces esto, vas a obtener algo que ahorita no tienes. Pero si él hubiera estado enfocado en su contentamiento, en su relación con Dios, imagínate qué respuesta habría sido, ¿no? Y bueno, estar en su situación, no sé qué tan capaces seríamos nosotros, no quiero enfocarme en eso, pero ahora trayendo ese ejemplo a nuestras vidas, cuando no hay contentamiento, cuando no hay gozo y dejamos que entre como, no sé, amargura, tristeza, depresión. O sea, ¿qué tan importante es cultivar un contentamiento en Dios?
Fíjate que en ese ejemplo que mencionaste, a lo mejor yo personalmente pudiera ver, pues no es que Adán estuviera, que no tuviera contentamiento, no estuviera conforme con lo que tenía, porque pues no conocía más, ¿no? O sea, no tenía una referencia, pues, para decir, no, aquello estuviera mejor que esto, sí, ¿no? Porque sí, no conocía nada más. Sí. Entonces, a lo mejor no es necesariamente que tuviera este descontento con él. Pero el ser humano de por sí, digo, dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Sí. Entonces, somos creadores de por sí, o sea, creativos, ¿no? Creados en ese sentido.
Sí.
Entonces, las mismas ideas que tenemos, pues son creaciones nuevas en nuestra mente, ¿no?
Sí.
De cosas. Y eso mismo siempre nos lleva a querer más, a anhelar más. Y a lo mejor ahí, pues, tuvo un deseo, ¿no? De decir, ¿se puede hacer eso? Y no sabía que se podía hacer eso.
Okay.
Ese ofrecimiento que tú me estás haciendo, yo no sabía que se podía. Pero si se puede, pues hagámoslo. ¿Okay? Yo creo que en la Biblia todo está escrito como historia, precisamente como un plan divino perfectamente bien trazado para que obtengamos de ella justamente las herramientas necesarias para ahora nuestra vida. Ahí claramente, como yo lo puedo ver, no había un comparativo, sin embargo sabemos de la mente creadora que tenía también, creativa que tenía Adán. Y en el momento que dijo, ay, ¿a poco se puede hacer eso? Hagámoslo. ¿Qué hay que hacer? Nomás no hagas eso. Entra ahora otro tema, que es la conciencia.
La conciencia.
¿No? La conciencia puede ser esa ley que tenemos todos en nuestro corazón.
Sí.
O sea, a la fecha de hoy todavía hay muchas cosas, diversas cosas que a lo mejor para ti son buenas y a lo mejor para mí son malas. O viceversa, ¿no?
Ajá.
Entonces, hay diferente. Todos tenemos cierta conciencia. Ahora, hay ciertos lineamientos y ciertas leyes de para orden social, etcétera. Donde, pues bueno, ya sabemos qué cosas sí, qué cosas no.
Sí.
Pero interiormente, todos tenemos diferente carácter. Todos tenemos diferente pensamiento, todos tenemos diferentes personalidades, las cuales, pues, únicamente nosotros las conocemos.
Sí.
Si nos apegamos y respetamos esas, todo puede estar bien. Pero si no, va a suceder. Le sucedió a ellos.
Sí.
Que de repente tuvieron un sentimiento de vergüenza cuando fallaron.
Sí.
Ese sentimiento de vergüenza fue esa alerta roja de cometiste un error.
Sí.
¿No? No te quedes en esa situación, cámbialo, etcétera. Yo creo que es algo que nosotros debemos de lidiar, ¿no? Esa voz de la conciencia, ¿no? Que nosotros sabemos cuál es.
O sea, no puedes ir y imponer tu escala de valores o tu escala así de cómo evalúas para ti, con tu conciencia, que está bien o que está mal. No puedes ir y imponerlo ahí. Hey, quiero que pienses así, o sea.
Es correcto.
Ah, okay.
Imposible. Cada quien tenemos, o sea, las escalas de valores son personales. Como es nuestra personalidad.
Sí.
Ahora, una vez que nosotros llegamos, por ejemplo, en mi caso, yo soy un fiel creyente de que Dios, cuando Él es lo que quiere para nosotros, es lo mejor siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, Él quiere que seas una persona exitosa. Obviamente, éxito tomándolo desde el punto de vista lo que para ti significa el éxito, no lo que significa para nadie más. Para ti, Dave, para mí, Daniel, lo que el éxito significara, ¿no?
Sí.
Puede ser la felicidad, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, tengo cierta personalidad. ¿Quién me hizo con esa personalidad? Dios fue el que me hizo con esa personalidad. Cuando yo conozco de Dios y sus planes para mí, lo que Él quiere y alcanzo ese nivel de relación personal con Dios, he entendido una cosa. Yo no tengo que cambiar mi personalidad. ¿Por qué? Porque esa Dios me la dio.
Sí.
Si yo soy introvertido, si soy extrovertido, si soy lo que quieras, como sea, voy a seguir siendo así toda mi vida. Dios me diseñó de esa manera.
Sí.
Pero nada tiene que ver eso, nada absolutamente tiene que ver eso con lo que acabamos de hablar, ¿no? No, es que tú tienes que ser más extrovertido para que puedas conseguir eso, ¿no? O no, tú tienes que ser más introvertido para que logres eso. O sea, mi escala de valores yo no te la tengo que imponer a ti. para que tú alcances tus propios sueños.
Sí.
Mi escala de valores yo no la tengo que imponer a nadie más. No, cada quien somos diferentes, tenemos los mismos. Sí. Pero hay principios que son muy básicos. La incredulidad, eso aplica para efecto para todos.
Wow.
La fe aplica perfectamente para todos. Sí. El autoestima es para todos.
Sí.
Y cada quien tenemos nuestros diferentes niveles, ¿no?
Wow.
Simplemente es cómo cultivarlos y cómo desarrollarlos. Eso yo creo que es algo que nos va a ayudar a todos invariablemente, ¿no? Para lograr conseguir el objetivo que son nuestros sueños.
¡Wow! Ha sido una gran conversación y te lo agradezco mucho.
No, Dave, al contrario. Muchísimas gracias para ti. Espero que no sea la última.
No va a ser la última. De hecho, mira, me diste ideas para hablar acerca también después de personalidades, acerca de escala de valores o una serie de principios.
Órale, está padrísimo. Pues padrísimo. Cuentas conmigo.
No, muchas gracias.
Para el momento que quieras.
Ok. Pues, vaguillos, espero que les haya gustado este episodio y que encuentren inspiración para ahora sí buscar dar pasos para darle batalla a la incredulidad, para dar pasos de fe, para darle batalla a la baja autoestima, encontrar ahí un equilibrio y sobre todo, pues que encuentres una respuesta en tu relación personal con Dios, en tu experiencia con Dios de todos los días. Y pues, Dani, muchas gracias de nuevo.
No, pues gracias a ti. Finalizo diciéndote, me encanta, ¿no? Lo que dice Filipenses, para el que cree, todo le es posible. Se empieza por el creer.
Sí.
Para el que cree, todo le es posible. Una vez que tú crees, solito vas a caminar, solito vas a hacer cosas para que todo sea posible.
Wow.
Muchísimas gracias a ti. Un placer, un honor.
Qué chido. Pues, vaguillos, nos vemos en el próximo... No, en la próxima serie y en el próximo episodio, por supuesto.
¡Órale!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! ¡Gracias!